Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar y entramos en la predicación de esta noche. Padre, ayuda a tu siervo. Señor, te necesito. Señor, sé con mi mente, mi corazón. Señor, tú sabes que amo a cada persona bajo el sonido de mi voz. Pero, Señor, reconozco que el amor tuyo es más grande. Y reconozco, Señor, que esta es tu iglesia. Tú eres el pastor. Yo simplemente soy tu representante. Y te pido, Señor, que tú nos bendigas. Habla a tu iglesia, Señor. Toca cada corazón, Señor, cada niño, cada joven, cada familia, Señor, cada sordo, cada persona que me escucha, Señor, que pueda entender con claridad tu palabra, que pueda ser edificado, bendecido. Señor, que tu palabra nos dé aliento, nos dé ánimo, fortaleza, Señor, que sea poderosa, que corte. Señor, que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Señor, bendice tu iglesia, visita al Espíritu Santo. Señor, sé con mi mente, sé con mis labios. Señor, unge a tu siervo con aceite fresco. Señor, te lo ruego, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Esta historia es una historia muy famosa. Ustedes la han leído muchas veces. Es la historia de Noé. Y ustedes saben que Dios estaba prácticamente indignado con la humanidad. Miren el verso 5, allí mismo en Génesis, para que usted lo vea. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren para allá, todo lo que hacían estaba malo, hasta sus pensamientos, todo era malo. Y dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y usted sabe que por más de 120 años Noé predicaba para que se arrepintiesen. Y algo interesante, hermanos, fue que tanto tiempo que predicó y ni siquiera una persona se convirtió. No pudo ganar a nadie para Cristo. Pero, si hay algo que me impresiona a mí de Noé, fue que por lo menos, pudo ganar a su familia. Por lo menos pudo alcanzar a su familia. Por lo menos su esposa y sus hijos le siguieron y se montaron con él en el arca. Algo interesante, te quiero hablar de eso esta noche. La fe y la sumisión hicieron posible que fuese escogido Noé como un instrumento de salvación. Ahora, si quiero que miren un versículo y luego arrancamos a predicar, brinquen al capítulo 7, miren el verso número 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Algo interesante, ¿verdad? Dios cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Hay puertas que Dios cierra, que no hay hombre que la pueda abrir. Y hay puertas que Dios abre, que nadie las puede cerrar. Pero en este caso podemos ver cómo Dios cerró la puerta. La gente a lo mejor golpeaba ese arca, tocaba la puerta del arca, querían entrar, querían salvarse, pero su oportunidad tuvieron. Más de 120 años, Noé iba casa por casa, pueblo en pueblo, anunciando que se arrepintiesen, que se convirtieran, pero nadie quiso hacer caso. Preferían el placer, hacían lo malo ante Dios, estaban corrompidos, dice la Biblia. Dice la Biblia que los hijos de Dios estaban viendo las mujeres de los hombres y se estaban enamorándose de las mujeres del mundo, ¿verdad? Y eso desagradó a Dios de tal manera que decidió traer fin a todo esto. Los hombres estaban echando con hombres, las mujeres con mujeres, tiempos bien pecaminosos. Algo similar a lo que estamos viendo hoy día, ¿verdad que sí? Y ustedes saben, ¿verdad?, que tristemente esta semana el presidente firmó una ley de que es un crimen violento hablar malo de los homosexuales y esto y esto otro, hermanos. Y ya mismo viene a buscar el pastor Martín arrestado por ahí. Pero, hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad que sí? Y yo lo siento, hermanos, yo voy a seguir predicando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dije, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Yo lo siento, pero los homosexuales no pueden reproducirse. No, yo no tengo nada en contra de ellos. Yo tengo algo en contra de su pecado, su estilo de vida. Creo que es abominable ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas vergonzosas, hermanos. Y vivimos en tiempos bien malos, hermanos, donde a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno, ¿verdad? Pero usted y yo, asegúrese que usted mantenga su posición. Mantenga su posición. Lo que usted cree ahora, tiene que creerlo de aquí a 10 años. No se vaya con el viento. 10 años atrás, cuando 11 años atrás, cuando tomé la iglesia, habían muchas iglesias bautistas fundamentales que estaban yéndose con el viento. Y el viento soplaba en una dirección no muy buena. Y esas iglesias que se fueron con el viento, ahora mismo no tienen culto domingo por la noche. Ahora mismo ya no se predica la palabra. Ahora los cultos son conciertos. Ya no hay mensajes evangelísticos. Y me estoy desviando, no quiero desviarme, ¿verdad? Pero vamos a regresar al tema. Una cosa que yo admiro de Noé fue que aunque nadie se montó con él en el arca, de las personas que le habló, por lo menos su familia fue salva. Por lo menos pudo ganar a su esposa. Por lo menos pudo ganar a sus hijos y todos juntos se montaron en el arca. También pudo ganar a sus nueras, amén. Para que usted vea la influencia que tenía sobre sus nueras, sobre sus yernas. Tenían fe en ese hombre. Algo interesante, quiero hablarte de eso en esta noche. Hermanos, estamos perdiendo nuestras familias. Si hay algo que me preocupa a mí, como pastor, es ver cómo estamos perdiendo nuestras familias. Muchos de ustedes que están aquí, que son adultos, tú fuiste criado en el Evangelio. Tus padres fueron cristianos. Tus padres te criaron en la iglesia. Y tus padres se murieron con las botas puestas. Y ellos te pasaron algo, te pasaron el cristianismo a ti. Pero nosotros hemos fallado en pasársela a nuestros hijos. Y es triste ver cómo perdemos generaciones de cristianos. Lo que tus padres te dieron a ti era tu responsabilidad de pasársela a tus hijos. Se supone que nuestros padres estuvieran en el Evangelio, nosotros estemos en el Evangelio, se supone que nuestros hijos también estén en el Evangelio, y se supone que también nuestros nietos también estén en el Evangelio. Pero en algún lugar, en la trayectoria de nuestras vidas, en algún lugar se perdió el cristianismo. En algún lugar podemos ver el corte. En algún lugar podemos ver cómo el mundo vino y arrebató el corazón de nuestros hijos y los sacó de la iglesia y papá y mamá ni siquiera pudieron ver o darse cuenta o tener la influencia o el poder necesario para influir en las decisiones de nuestros hijos. Now, eso no fue el caso con Noé. Noé pudo ganar a su familia. Nuestras familias están en crisis. Estamos en crisis. Más que una crisis financiera, estamos en una crisis espiritual. Todo lo que hemos permitido entrar en nuestras casas ha corrompido el corazón de nuestros hijos. Todas las caricaturas desde niño, usted, padre, te amo en Cristo, pero algún día siéntase y pase una hora con su hijo en el televisor y observe y mira lo que ellos están viendo. No debes perder el tiempo, no estés muy ocupado de tal manera que no le puedes dedicar tiempo y no puedes observar y vigilar lo que ellos están viendo en el televisor. Están robando el corazón a nuestros hijos. Por eso te vienen con sus modas, por eso te vienen con su vestimenta, por eso vienen con sus greñas paradas para arriba, por eso vienen con su mundanalismo, por eso quieren tatuajes, por eso vienen con sus gafitas, por eso quieren sus pantallitas, por eso quieren imitar al mundo, porque es lo que están viendo en el televisor. Y nosotros, Padre, hemos dejado que eso sea lo que eduque, lo que críe a nuestros hijos. Y los estamos perdiendo. Hermano, qué triste que Noé, por 120 años, ganó a su familia, y usted y yo, que no duramos 120 años, ni siquiera en 10 años podemos ganar a otra familia. ¡No los perdemos rápido! En 18 años que nuestros hijos están con nosotros, los perdemos. We lose them. Y los hemos perdido, hermanos. Estamos en una crisis espiritual. Now, ¿qué fue lo que ayudó a Noé, hermanos, para ganar su familia? Miren sus Biblias para que usted vea cómo él era. Miren Génesis 6, verso 8. La primera cosa que quiero que des cuenta es que Noé era un líder. Noé era un líder. Su esposa se montó con él en el arca. Él no se montó solo, él tenía seguidores. Él tenía alguien que se montaba con él. Tenía una esposa y tenía sus tres hijos y sus tres nueras. Su esposa era una mujer sumisa. Estaba sujeta. Vivimos en tiempo cuando la mujer ya ha dejado de seguir al marido. Hermana, te amo en Cristo, pero Dios no te creó para que tú fueras el líder de tu esposo. Dios te creó para que tú fueras una ayuda idónea. El deber tuyo es apoyar a ese hombre. Deja que él sea la cabeza, que él sea el líder, que él dirija, y si comete errores, tú ayúdalo para que se levante otra vez, pero deja que él tome las decisiones, y tú síguelo y apóyalo hasta que la muerte lo separe. Hoy en día vivimos en tiempos cuando el hombre ya no es el líder del hogar. Hermano, te amo en Cristo, pero muchos hombres ya no son los líderes del hogar. La avaricia, el materialismo, la liberación femenina han sido los instrumentos utilizados por el enemigo para que la mujer deje de sujetarse a su marido, para que el hombre deje de ser el líder que él debe ser en el hogar. Te puedo hablar un segundito de la liberación femenina. Mira lo que ha hecho, ha dañado este país. Hermano, te hago una pregunta, amo en Cristo, pero ¿quién cría hoy nuestros hijos? ¿Usted cree que la liberación femenina ha ayudado a algo? Mira cómo el hombre ha explotado a la mujer. Mira cómo está la industria pornográfica. No me diga a mí que la mujer se ha liberado y todo ha sido bien. No, mira cómo hemos perdido a nuestros hijos. Mira cómo el divorcio se ha levantado a niveles jamás visto. Mira cómo la perversión, mira cómo los actos, crímenes sexuales contra niños y jóvenes y las violaciones contra mujeres se han elevado a un nivel rampante. ¿Por qué? Porque nos hemos liberado, pero hemos dañado las cosas. Hemos dañado el plan de Dios. El plan de Dios era, siempre ha sido, que el hombre fue la cabeza. Hermana, te amo en Cristo, pero te voy a decir la verdad. Y hermano, tú eres el líder. Todo fracasa y prospera sobre el liderazgo. Tu mujer no va a dar cuenta por tu casa. Hermano, tú vas a dar cuenta por tu casa. La Biblia dice que el padre de familia debe de velar por si viene el ladrón a minar su casa. ¿Por qué? Porque él es el responsable de la casa. Él tiene que velar por esa casa. ¿Van conmigo? Oye, se acabó los aménes. Hermano, dame, ¿tú sabes por qué tu mujer no se sujeta muchas veces? ¿Sabes por qué la mujer ha asumido la autoridad? Porque el hombre se ha convertido en un irresponsable. Y cuando un hombre es irresponsable y un hombre maltrata a una mujer y un hombre la usa y la abandona con dos o tres hijos, y cuando el hombre ya no quiere trabajar para mantener a su mujer, llega el momento, hermanos, cuando la mujer se cansa y dice, este es un manganzón, un bueno para nada, un flojo, un halagán, ahora me ha dejado con tres niños, con dos niños, ahora yo tengo que ir a mantener a esos niños, ahora ella tiene que ir a trabajar. Y ahora ella tiene que pagar las cuentas. ¿Eh? Y ahora ella tiene que traer pan a la casa. Ahora ella tiene que ir a los cupones a hacer fila y pasar vergüenza allí en los cupones para que den comida. Ahora ella tiene que ir a buscar plan médico. Ahora ella tiene que ir a servicios sociales. Ahora ella tiene que pagar la casa. Ahora ella tiene que pagar la luz. Ahora ella tiene que pagar el agua. Ahora ella tiene que pagar el carro. Ahora ella tiene que pagar el cable, el teléfono y todo, porque el hombre dejó de ser responsable. Los hombres hoy día están como tan irresponsables que no tienen palabras. Se casan con una mujer y luego a los seis meses están con otra. No, es que yo soy hombre. Tú no eres un hombre, tú eres un perro lo que tú eres. Un hombre no anda siendo infiel a su mujer. Alguien dígame.
El hombre no es hombre porque está por ahí con muchas mujeres. El hombre es hombre porque es un padre de familia, porque es responsable, porque ama a su mujer, porque la cuida, porque la respeta, porque es fiel a ella hasta que la muerte lo separe. El hombre se ha convertido en un animal. El hombre se ha convertido en un perverso, en un adúltero, en un fornicario, en un perezoso, en un mujeriego, un callejero, en un hombre infiel. El hombre se ha convertido en un engañador, en un mentiroso, en un borracho, en un tramposo, en un vividor, en un mantenido, en un parásito, en un bueno para nada. Necesitamos hombres como Noé. Hombres como Noé, que aunque no ganó a nadie para Cristo, él trató por más de 120 años, predicaba y que se arrepintieran. Nadie le hizo caso, pero por lo menos, bendito Dios, por lo menos, su esposa le siguió. Por lo menos, sus hijos se montaron con él. Sí, pastor, ¿por qué le seguían? Quiero que vean sus Biblias, número 1, miren el verso 8. ¿Qué tenía Noé? ¿Por qué fue que Noé... su esposa le siguió? ¿Por qué fue que se montaron con el arca? Número 1, miren el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Número 1, Noé halló gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es favor. Es favor inmerecible. Él tenía el favor de Dios. Y esa mujer veía cómo ese hombre tenía el favor de Dios sobre su vida. Esos hijos veían a su padre Noé y decían, wow, este hombre tiene el favor de Dios sobre su vida. Déjame decirte, hermano, tu esposa te va a seguir fácilmente si ella ve que tú tienes el favor de Dios sobre tu vida. Una pregunta, ¿tu esposa ve que tú tienes el favor de Dios en tu vida? ¿Tu esposa ve que tú temes a Dios, que tú amas a Dios, que tú sigues a Dios? Yo le he dicho a ustedes, hombres, en mi clase de parejas, si tú quieres que tu esposa te siga, el secreto para que esa mujer te siga es, tú sigue a Dios. Y mientras tú sigues a Dios, mira, esa mujer te va a seguir. Esa mujer va a ir contigo hasta el fin del mundo. Mientras tú sigas a Dios, esa mujer te va a seguir. No tan solo eso, siga leyendo. En el verso 9 dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Número 1, halló gracia. Número 2, era un varón justo. O sea, era salvo, era creyente. Era un hombre justo. Luego dice que era un varón perfecto. Ustedes saben que la palabra perfecto es maduro, madurez. Era recto, era completo. Era un hombre completo. Déjame decirte algo, hermano. Si tú quieres que tu esposa te siga, tú tienes que madurar. Muchos hombres son hombres en cuerpo, pero son niños de mente. Alguien dígame. Tú tendrás cuerpo de 30, 40 años, pero tu mente puede ser la mente de un niño. Cuando uno es hombre, uno deja las niñerías. Un hombre se conoce porque trabaja. Un hombre es un proveedor. Un hombre es responsable. Un hombre gobierna bien su casa. No significa que eres un dictador. Significa que eres el líder. Tú eres el ejemplo. Tú eres el que sigues a Dios. Y tus hijos te observan y te ven, y tu esposa te mira y te observa. Y dice, wow, tenemos que seguir a Dios porque mira, papi está siguiendo a Dios. Era un hombre perfecto, maduro. Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Más, cuando ya fui hombre, hubo una transición. Y esa es la transición que muchos jóvenes nunca hacen. Hombres de 30 años, dame PlayStation acá, 4 palos bien dados, búsquese un machete, búsquese una sala de trabajar, bendito Dios. Botando el tiempo ahí, jugando juegos de video, mira, ya tú eres un hombre ya. Y tú tienes que dejar las cosas de niño. ¿Están conmigo, hermanos? Y tú tienes que pensar que algún día te quieres casar. Yo lo siento, hermanos, pero el PlayStation no va a pagar la luz. El PlayStation no va a pagar el bill de agua cuando venga. Ya tú tienes que dejar las cosas de niño. Ya tú tienes que estudiar, prepararte, pensar en el futuro. Hacer cosas que hacen los hombres. Era un hombre perfecto. Esta es la que me gusta. Sigue leyendo. Miren el verso, ¿dónde estoy? Verso 9. era perfecto en su relación. Note esto, con Dios caminó Noé. De dos hombres en la Biblia, solamente dos hombres se menciona que caminaron con Dios. Uno de ellos era Enoch y el otro fue Noé. Escúchame, hermano. Con razón su esposa lo siguió, porque ella veía cómo él caminaba con Dios. Ella se levantaba por las noches y a lo mejor 2, 3 de la mañana y ella veía cómo ese hombre caminaba con Dios. Una pregunta, hermano, ¿tu esposa sabe que tú caminas con Dios? Una pregunta, hermano, ¿tu esposa alguna vez te ha visto orando? ¿Alguna vez tu esposa te ha visto metido en la palabra de Dios? ¿Alguna vez tu esposa te ha visto llorando y derramando lágrimas ante Dios porque por la noche estabas bien agobiado, tenías una carga por dentro y estabas arreguindado de Dios? Y digo, Dios mío, ayúdame, Señor. Señor, ayúdame. Y tú estabas orando y gimiendo y clamando y pidiéndole a Dios que te dé una bendición, porque sin la bendición de Dios tú no puedes seguir adelante. Una pregunta, ¿tu esposa sabe que tú caminas con Dios? ¿Sabes por qué tu esposo te sigue? Porque lo que ella nunca te ha visto caminar con Dios. Te ve todo el tiempo ahí viendo televisión, aplastado ahí, viendo películas. Y películas. Y películas. Nunca te ha visto de rodillas orando. Esta mujer vio a Noé caminar con Dios. Noé caminaba con Dios y él estaba, y ella lo miraba. Wow, este hombre, la gente dirá que está loco, pero ¿sabes qué? Yo sé que no está loco. ¿Por qué? Porque yo lo veo cuando él camina con Dios. Una pregunta, hermano, ¿alguna vez te ha visto tu esposa orando? Los hombres, lo único que tu esposa te va a hacer es jugando jueguitos, ahí recostado en la cama todo el día, tu casa está hecho un basurero porque tú no ayudas en la casa. Estamos bien callados hoy. Si predicaron homosexuales, estuviera diciendo amén. Te amo en Cristo, pero te pregunto, ¿tu esposa te ha visto caminar con Dios? Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Dios contestó tu oración? Con razón tu esposa no te quiere seguir. Si está todo el día viendo televisión ahí, 8 horas ha ido televisión. Y la casa cayéndose en cantos, y tráeme comida. Esta mujer no se sujeta, tráeme lo de comer. Ay, pastor, esta mujer no... Pues claro, si está casada con un manganzón. ¿Cómo te espera que esa mujer te siga? Si estás casada con un vago, un flojo. Tráeme Coca-Cola. Y él ahí lo más lindo sentado ahí comiendo popcorn, ahí viendo películas ahí. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude. ¿Sabes qué? Por eso es que tu esposa no se monta contigo en el arca. Por eso es que tus hijos no se montan contigo en el arca. Porque para ellos tu Dios no es real. Para ellos tu Dios es algo falso. Para ellos tu Dios es algo que hacemos el domingo y venimos a la iglesia y nos damos un baño espiritual y luego seguimos igualitos. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te vio caminando con Dios? ¿Alguno de ustedes tienen tanto dinero invertido en películas, hermano, que tuviéramos un templo nuevo aquí con todo ese dinero que tú has gastado en películas? Pastor no tiene tarjetas de Blockbuster, de Video Avenue, de ningún lado. Pastor no anda por ahí. Mira, pregunta a mi esposa, ¿cuándo fue la última vez que ella me vio viendo una película? No recuerda. Hermanos, anoche me senté, después de varias semanas, me senté a ver un juego de baloncesto en ni media hora. No tengo tiempo para eso. No estoy diciendo que es un pecado ver noticias, no estoy diciendo que es un pecado ver una película, no estoy diciendo que te vas a morir y al infierno porque estás viendo un deporte, no es lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo, te ha visto tu esposa caminar con Dios, te ha visto tu esposa orando, te ha visto llorando a Dios, te ha visto arreguindado de Dios. Por eso es que esa mujer no te sigue. Una pregunta, ¿tus hijos te han visto orando? Critica a Noé todo lo que tú quieras, pero por lo menos Noé ganó a su esposa, a sus hijos para el Señor. Seguimos, tú estás bueno, ¿verdad? Caminaba con Dios. Era un hombre de familia. Era un hombre obediente. en Génesis 6:22 dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Lo ven ahí? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el texto que leyó el hermano Adrián, ustedes pueden ver las instrucciones de Dios y cómo Dios quería que se edificara el arca. Mira la precisión, todo lo que Dios le exigió. Mira, tal y como Dios le pidió las medidas, todo Dios lo puso ahí. Y Noé hizo exactamente conforme a todo lo que Dios le mandó. Paso por paso. Así como Dios le mandó. ¿Sabes qué? Esa mujer vio eso. Ella dijo, wow, este hombre mío es obediente a Dios. Yo también voy a ser obediente a Dios. No tan solo eso, pero en Hebreos 11, Dios incluyó a Noé como uno de los héroes de la fe. So podemos ver que Noé era un hombre de fe. Noé creía en Dios, Noé confiaba en Dios. A ustedes, hermanos, te hago una pregunta, ¿tú confías en Dios? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿tú confías en Dios? ¿Tienes tu fe anclada y depositada sobre Dios? Cuando las cosas se ponen duras, tú vas a llorar a tu esposo. No. Un hombre de fe es un hombre que da seguridad, hermanos. Eso es fe. Buscar definición de fe es creer, confiar, seguridad. Un hombre de fe da seguridad. Dice, mi amor, yo no sé lo que va a pasar, no sé cómo vamos a seguir, pero ¿sabes qué? Vamos a vivir la vida un día a la vez. Dios se va a encargar de hoy. No te preocupes que todo está bien con mi Dios. Everything's gonna be alright. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ok. Un hombre de fe. Un hombre de fe. Un hombre de fe. Él no iba a lloriquear a su esposa, él tenía fe en Dios. Ustedes hombres, qué triste, cualquier problemita vaya y le llora a tu esposa, y luego tu esposa va y hace y deshace, y wow, para resolverte tu problema. Acabaron los amenes. Por lo menos Noé ganó su familia. Te amo en Cristo, pero estamos perdiendo nuestra familia. We're losing our families. We're losing them. Estamos perdiendo la batalla. Mira, ustedes que son abuelos, te pregunto, ¿dónde están tus hijos y tus nietos? ¿Temen a Dios? Tú eres abuelo, ok, ¿dónde están tus hijos y dónde están tus nietos? Si no están en la iglesia, tú tienes que irte a solas, y no tiene que ser esta iglesia, pero si no están en la iglesia, tú tienes que irte a solas con Dios. Señor, algo yo hice que, Señor, no pude influenciar a mi familia. Señor, ayúdame. Y ruega a Dios. ¿Tú te crees que es un dolor ver a tus hijos lejos de Dios? Es un dolor más grande cuando ves a tus nietos que no están en las cosas de Dios. Y qué triste, porque tus padres fueron cristianos. ¿Qué pasó? Tus padres temían a Dios. Tu mamá era una columna en la iglesia. Tu papá era pastor, copastor. Tu papá estaba metido de lleno en las cosas de Dios. What happened? Perdimos la familia. Se falta hombres como Noé. Noé. Se me acabó aquí Noé. Vamos con la esposa de Noé. Amén. ¿Cómo era la mujer de Noé? La Biblia no menciona ni menciona su nombre. Pero quiero decirte unas cosas que eran obvias en la vida de ella. Número uno, podemos ver que ella fue una ayuda idónea. Yo estoy seguro, hermanos, que cuando Noé estaba edificando el arca, yo estoy seguro que ella venía y le traía madera. Le ayudaba. Mientras él edificaba el arca, ella se encargaba de los hijos. Claro, la comida es lo más importante. Oye, ahora es abuela, le gusta meterse mis mensajes también. Esta mañana abuela, esta noche abuela. Era una ayuda idónea. Donde quiera que él esté, apóyalo. Apoya a tu marido, hermana. Apoya a tu marido. Donde quiera que él esté, apóyalo. Cuando otros lo critiquen, tú apóyalo. A veces Noé llegaba desanimado porque no ganó a nadie para Cristo. Estuvo 120 años predicando, nadie fue salvo. Y a veces llegaba desanimado a lo mejor a la casa. Pero estoy seguro que ella le decía, no te preocupes, papito, sigue adelante. Sigue adelante. 120 años estuvo predicando, nadie se convirtió. Pero estoy seguro que la mujer le decía, sigue adelante, papito. No te preocupes, sigue adelante. Mañana será otro día. A lo mejor Noé predicaba en una esquina y a lo mejor la gente lo rodeaba y él pensaba, este va a ser el momento, alguien se va a convertir, alguien va a ser salvo. Y él predicaba y predicaba y cuando terminaba el mensaje, daba la invitación, la gente le apedreaba, la gente le insultaba, la gente le injuriaba. Y él triste, desanimado, a lo mejor llegaba a la casa con la cabeza baja después de haber predicado en una esquina. Y luego dijo, esto no funciona, me voy a edificar el arca. Y la esposa iba, se le acercaba y decía, papito, no te preocupes, sigue adelante. Sigue adelante. Si nadie cree en ti, yo creo en ti. Sigue adelante. La gente pasaba y veía el arca y se burlaban de Noé. ¡Mira! ¿Qué tú haces? Esto es el Titanic. ¿Qué? O el Odyssey. O el Carnival Cruise Line, como quieras llamar. Pero ahí estaba edificando un arca. Y la gente pasaba y decía, ¿tú estás loco? ¿Qué tú haces? Ah, no te preocupes, que pronto va a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso de lluvia? Va a caer agua del cielo. ¡Agua del cielo! ¡Si aquí nunca ha llovido! No worry. Como que uno más o menos dos, algún día va a llover. Y la gente se burlaba, pero sin embargo, ella la animaba. Ella lo apoyaba. Ayer, mientras hicimos la personal, no había un grupito como el que yo esperaba. No había el grupo que esperaba ahí en la obra personal. Pero qué bendición fue cuando terminé de predicar la obra personal. Cuando miro aquí la primera fila, ahí estaba Raquel. Detrás de ella estaba José. Detrás de José estaba Luis. Y qué bendición fue que cuando miré a mi izquierda, ahí estaba mi esposa. No estaba el grupo que esperaba. Pero con tenerlos a ellos, estaba bien contento. Eso es lo que un hombre necesita, el apoyo de una esposa. Cuando un hombre tiene una esposa que la apoye, ese hombre puede alcanzar al mundo entero. Ese hombre puede conquistar al mundo entero. ¿Tú sabes por qué tu esposo anda desanimado y no quiere hacer nada? Porque no tiene una esposa que lo ayuda. Tú andas tirando para un lado y él está tirando para otro lado. Él quiere servir a Dios y tú quieres servir al mundo. Cada cual para su lado, hay un choque entre ustedes. Y no se dejan por temor a Dios, ¿verdad? Porque aman a Dios y no quieren separarse, pero están juntos. Pero es como si no estuvieran juntos. No tienen un matrimonio. Y así viven muchos matrimonios. Cuando el matrimonio es una bendición de Dios. Una felicidad. Una ayuda idónea. Recuerdo cuando comenzamos la iglesia aquí. A veces, domingo por la noche, habían 10. Hoy, wow, casi 70 aquí en esta noche, pero cuando comenzamos, a veces habían 10 domingo por la noche. Y créanme, no era fácil. No era fácil predicar un mensaje que yo había preparado 4 o 5 horas, un sermón. Y cuando vengo, hay 10 personas. Créanme que se me rompió el corazón, pero yo lo hacía para Dios y aprendí a predicar para el Señor y no para la gente. Pero, qué bendición era cuando miraba aquí a mi izquierda. En aquel tiempo teníamos hijos, pero por lo menos yo tenía una cheerleader, hay una esposa, que mientras yo predicaba y la gente me, a lo mejor no le gustaba que predicaba, a lo mejor le decían que el pastor Matías estaba loco, a lo mejor decían que aquí eso no funciona, que eso de separación del mundo no sirve aquí, a lo mejor decían que eso de ganar almas no sirve, a lo mejor decían que aquí no pueden predicar convicciones, a lo mejor pensaban eso, pero gloria a Dios, cuando yo miraba aquí a mi izquierda, ahí estaba mi esposa, ahí estaba la hermana Carolina. Y en Macarena aparece una cheerleader. ¡Chi! ¡Chi! ¡Ja! ¡Chi! ¡Ja! 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 ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Ra! 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 ¿Ah? Y créanme, hermanos, yo animado, y yo ahí con fuego, hermanos, yo predicando ahí, y no había casi gente, asientos vacíos, bancas vacías. Pero gloria a Dios, había una hermana Carolina ahí apoyándome. Una pregunta, hermanita, sin que te ofendas, pero ¿cuánto tú apoyas a tu esposo? Ah, no, que me apoye él a mí. Ese es el problema. Tiene los cables cruzados. Séñame la Biblia donde él es tu ayuda idónea. Tú eres la ayuda idónea de él. Dios te creó para que fueras una ayuda idónea. Para que lo ayudes. Para que tú lo completes. El hombre es incompleto. Yo seguiré siendo incompleto a menos que tenga una esposa que me complete. Que me ayude, que me perfeccione. Y usted igual, hermanita. No, hermano, si tú no eres un Noé, no esperes que te siga. Si tu esposa no te ve caminar con Dios, ella no te va a seguir. Si ella lo que te ve sentado a televisión viendo películas y con la panza por fuera ahí, toda la barriga ahí por fuera, y enseñando los calzoncillos ahí, y tráigame popcorn, tráigame, tráigame esto. Ya lo puedo visualizar ahora mismo, hermanos. Tráigame mi cafecito. ¡Mujer, comida! ¡Es ahora! Y la mujer viene y... Hermano, un día esto, traiga el plato vacío. ¿Pero qué es esto? ¿Tú no has traído nada a la casa? ¿Están conmigo? Hermana, tú no sabes el dolor que siente tu esposo cuando tú no lo apoyas. Tú no sabes ni te imaginas el dolor que él siente cuando tú no lo apoyas. Una pregunta, hermanita, así que te ofendas, pero ¿estás allí para tu esposo? Are you there? ¿Estás ahí para él? ¿Estás ahí cuando él más te necesita, hermana? ¿Estás ahí? Hermana, créame que Noé necesitaba a su mujer. Y gloria a Dios que ella estaba ahí para él. Ella estaba ahí. ¿Cuántas mujeres quisieran tener un esposo como el tuyo que le sirva a Dios? Sin embargo, tú lo tienes y no lo apoyas. Para que un hombre tenga una buena reputación. Yo doy gracias a Dios que la hermana Carolina, ella valida mi ministerio. Doy gracias a Dios. Usted observe a la hermana Carolina y observe a otras esposas de pastores, no sino todas, otras. Y usted puede ver la diferencia. ¿Usted nunca ha visto a la hermana Carolina en minifaldas en la calle? ¿Nunca la ha visto en pantalonada? ¿Nunca la ha visto en shorts? ¿Nunca la ha visto con otro hombre? Siempre que tú miras una mujer virtuosa, una dama. ¿Por qué? Porque ¿qué hace ella? Ella anda validando el ministerio de su esposo. Mis hijos viven validando el ministerio de papá. Y si no lo hacen, ahí está mamá para fuetearlos, para que validen el ministerio de papá. ¿Están conmigo? Eso es bien importante, que tu hermana entiendas eso. Tus hijos son flechas, son saetas. Para que cuando venga el diablo, tú vengas, toma, coge el arco y la flecha. Ahí te voy a esperar con mi hijo. ¡Ping! Ahí, pum, le cortas la cabeza al diablo. Y ¡pium! Ahí le cortas un pie. Y ¡pium! Y con otro, y le disparas al diablo con tus hijos. Por eso que tenemos que producir hijos que sirvan a Dios. Tenemos que producir hijos que sirvan a Dios. Me da tristeza que tu abuela servía a Dios, tu mamá servía a Dios, y tú estás en la iglesia, pero tus hijos y tus nietos no están. Algo pasó. Algo no está bien. Something went wrong. Algo falló. Y no fue la palabra de Dios, la palabra es la misma. No es la iglesia, claro, la iglesia está cambiando, pero tú no puedes echar la culpa a la iglesia. Lo más que me ayuda en el ministerio es que mi esposa y mis hijos validan mi ministerio. El día que ellos decidan no validar mi ministerio, yo tengo que quitarme. Porque si un pastor no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? Si mi casa no está en orden, ¿cómo yo puedo venir a la iglesia, pararme aquí y decirle, hey, hermanos, te voy a dar el secreto, 10 maneras para tener un matrimonio exitoso? Y ustedes dicen, ¿pero qué habla el pastor si yo miro a su esposa? ¿De qué está hablando él? Yo miro a sus hijos. Pero, ¿predicando la moral en qué? ¿En joven interior? No, claro, el pastor no hace eso. El pastor te predica la Biblia y mira, y ustedes pueden ver. Te pueden mirar. ¿Ve? Yo no soy perfecto, pero te doy el ejemplo. Y tú no me puedes señalar y acusar y decir, wow, pastores de mal testimonio. Yo no soy perfecto, no lo soy, pero trato de ser un buen testimonio. Y tú, papá y mamá, tú necesitas hacer lo mismo. Seguimos con la ayuda idónea. Son 6 puntos las mujeres, estamos por el primero. Es que las mujeres están más predicación que los hombres. Los hombres estamos bien, casi perfectos, ¿verdad, hermanas? Son las mujeres. Si no fuera por las mujeres, mira, el culto duraba aquí 5 minutos, vamos para casa. Pero por culpa de las mujeres hay que predicar 1 hora y 15 minutos. Mira, hermano, estamos en Cristo. Escucha esto, hermano. Si tu esposa no te apoya, por algo es. Esta mujer era ayuda idónea. Número dos, era fiel a su marido. Era una mujer fiel a su marido. Número tres, para él, escuchen esto, esto es bien importante. Para ella, la crianza de sus hijos era más importante que cualquier otra cosa. Para ella, la crianza de sus hijos era más importante que cualquier otra cosa. Ah, pero mi carrera. Enséñame la Biblia de tu carrera. Tú eres una ayuda idónea. No estoy en contra que trabajes, si tienes que trabajar. Pero algunos de ustedes, hermanos, están trabajando porque quieres una casa más grande, quieres otro carro, quieres otra nevera, quieres cinco cuartos, quieres tres baños, y por eso tienes que trabajar. Pero si tú fueras un poquito conforme y no fueras tan materialista y no padecieras del pecado de la avaricia y no quisieras compararte con los vecinos, no tuvieras necesidad de trabajar. Y podrías vivir bien con el salario de tu marido. Alguien diga amén. Pero como tú no eres conforme, Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero tú con un carro no es suficiente, tienes que tener 4, 5, 6 carros. Con un baño no es suficiente, tienes que tener 5 baños. Con razón no pueden. Con razón no pueden. No bajen la cabeza, no estamos orando. Y déjame decirte algo, te amo en Cristo, hermanos, pero si yo tengo que trabajar dos trabajos, trabajo dos trabajos, pero yo quiero que mi esposa se dedique a mis hijos. No, yo sé que me están mirando medio raro, pero... Mira, por eso es que tu esposa no te sigue, hermano, porque tú estás acostumbrado al salario de ella y que ella gane y que ella pague esto y tú pagas esto y pago esto acá. Y mira, eso crea problemas y conflictos dentro del matrimonio. No te está hablando un neófito, hermano. Yo nací ayer y tengo 30 años en este negocio. Yo sé lo que estoy hablando. I know what I'm talking about. Y problemas, y problemas, y problemas. Y ustedes jovencitas, antes de casarte, déjame decirte algo. No te fíes solamente en, ay, qué bonito, qué guapo. Eso es importante. Debe ser bonito y guapo. Y si se parece al pastor, mejor. Amén. Ok, sigan durmiendo. Qué bueno que están despiertos. Yo voy a predicar la verdad, te guste o no te guste, hermano. Ah. No, dame si te hago jovencita, antes de casarte, chequea bien dónde trabaja. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ahí? Asegúrate que ese hombre sabe tener y mantener un trabajo. Porque si ese hombre no sabe mantener un trabajo, menos te va a mantener a ti. ¿Están conmigo? Que sea trabajador. Yo prefiero, jovencita, que te cases con un hombre que no sea muy bonito, que no sea... Así como la hermana Lidia, así como se llama la Lidia, así. Que no sea nada de bonito. Yo prefiero que te cases con un muchacho que a lo mejor no es tan guapo ni nada, pero que sea trabajador. Y no que te cases con un pollito ahí que sea guapísimo, bonito, y que tú tengas que mantenerlo. Hermana, jovencita, amo en Cristo, pero por montones hay, por montones. Estoy viendo hoy día jovencitas manteniendo a sus maridos manganzones. Mientras ellos están ahí en la televisión comiendo popcorn y dame el DirecTV y tiene el control remoto ahí, cambiando de canales. ¿Ah? Y ella tiene que mantenerlos. Que Dios nos dé hombres, benditos al Señor. Seguimos. Mi esposa no tiene que trabajar. Porque ella entiende la importancia de criar a nuestros hijos para Dios. Yo nunca le he obligado a que trabaje. Tampoco le he prohibido que trabaje. Simplemente ella entiende la importancia de criar a nuestros hijos. Yo quiero que mis hijos estén en los caminos de Dios. Yo quiero que mis hijos estén en los caminos de Dios. La hermana Karina no comenzó a trabajar aquí hasta que Raquel vino a la escuela, entonces ella vino a trabajar. Pero ella no tiene que trabajar. Y tampoco quiero engrandecer mi casa ni comprarle más carros porque eso la va a atar. ¿Ah? Eso la va a amarrar a un trabajo y yo no quiero eso. Yo quiero que si algún día algo no marcha bien en casa y a lo mejor no hay buena relación o a lo mejor mis hijos están teniendo problemas, yo quiero tener la libertad de poder decirle a mi esposa, amor, lo siento, pero hace falta que estés en casa, vamos a dejar el trabajo, tú te quedas en casa y yo pago todo.
Hermano, tú me perdonas. Yo sé que me están mirando como si fuera un marciano, pero habla con tu abuelo. Así era los tiempos de antes. O habla con tu papá y pregúntale. Así era antes. Hermano, yo no vine aquí a ofender al hermanito, pero te estoy diciendo, hermanos, que tú tienes que hacer tu parte, hacer todo lo posible, hermanos, para que todo esté bien en tu casa. Porque tú eres el Noé de esa casa. Noé era un tipo de Jesucristo. Tú eres un tipo de Jesucristo en la casa. Si tú quieres que esa mujer te siga, tú tienes que, mira, caminar con Dios. Para ella nunca criticó a su marido. La próxima, nunca. En ningún lugar tú ves a la esposa de Noé criticando a su marido. Nunca lo criticó. Un grave error, jovencitas. Yo veo parejas que se divorcian y ahí comienza la batalla de las críticas y la pelea. Ay, es que tu padre fue esto, es que tu madre fue aquello. Y una pelea, y unas críticas uno al otro. Y lo que hacen es destruyéndole la moral, la imagen que tus hijos tienen hacia ese padre, hacia esa madre. Nunca lo criticó. Ella creía en su marido porque lo veía caminando con Dios. Ella sabía que su esposo conocía a Dios. Hermanos, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Sabe tu esposa que tú conoces a Dios? Una pregunta, si tu esposa tiene un cáncer, una enfermedad, ¿ella primero viene donde el pastor a que ores por ella o primero viene contigo a que ores por ella? ¿Hacia quién va primero? Debe ser el marido. Porque a él dice que la mujer calla en la congregación. Y si tiene algo que preguntar, pregúntale en casa a tu marido. Eso quiere decir que el marido debe ser más espiritual que la mujer. Es triste ver que mujeres vienen a la iglesia y los hombres se quedan en casa ahí viendo novelas, parece. Y después hasta lloran. Hombres. Se pone a ver la novela y... Ay, Señor, a qué hemos llegado. Y en vez de coger el miércoles, venirse para la iglesia con su esposa, con sus hijos, y para que tu mujer vea, mira, wow, estoy casada con un Noé, estoy casada con un hombre de Dios, estoy casada con un hombre que teme a Dios, estoy casada con un hombre que para él Dios es importante. No, vete tú, yo me quedo en casa fregando. Vete tú, yo me quedo aquí cocinando en casa. Cocinar es importante, pero cuando tú descuidas a Dios por estar cocinando, estás mal. Y cuando tú descuidas a Dios por estar... Es como una mujer cuando descuida a su marido por estar limpiando la casa, está mal. ¿Están conmigo? De la misma manera, tú estás mal cuando descuidas a tu Dios por estar haciendo cosas que no tienes que estar haciendo. Alguien diga amén. Era una ayuda idónea, era fiel a su marido. Ella lo veía caminando con Dios. Yo recuerdo cuando ustedes me llamaron aquí a tomar esta iglesia. Yo vine un miércoles, pero prediqué el jueves. Y recuerdo, hermano Mota, ¿te acuerdas cuando me recibiste en la iglesia? Yo entré y me estacioné. Y estaba el hermano Mota. Yo no pude entrar a la iglesia. Dios tuvo que bregar conmigo antes de yo entrar. Pero esa noche prediqué. Y después de predicar, adivina qué pasó. Esa misma noche llamé a mi esposa. Y ella me dice, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Sabes qué le dije? Pregúntale. Yo dije, amor, comienza a empacar. Dios me llama a Puerto Rico. Comienza a empacar. Una pregunta, si tú le dices a tu esposa, comienza a empacar, que Dios me llama. Tu esposa, mira, ¿qué tú estás tomando? ¿Qué tú estás haciendo el café? ¿Tú estás loco? No. Ella sabía que Dios me había llamado. Ella sabía que Dios había bregado conmigo. ¿Y sabes qué? Comenzó a empacar. Y comenzamos a empacar. Y ustedes todavía ni me habían elegido, pero ya eso fue entre el Señor y yo. Ya Dios sabía. Y ya Dios sabía. Pero gracias a Dios por una esposa que cuando le dije, vamos a empacar, empacó. Me acabó el tiempo aquí, ¿verdad? Tengo mucho más, pero... Tomen esto. Hermano, ¿por qué no decides ser como un Noé? A lo mejor tú no puedes ganar a todo el mundo, pero por lo menos gana a tu familia. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo menos gana a tu familia. Hermano, escúchame, te amo en Cristo. Si te olvidas todo el mensaje, recuerda esto. Hermano, gánate el respeto de tu esposa. Tu esposa debe verte y sentir admiración por ti. No es que tú le des asco, como algunos de ustedes, que tú das asco a tu esposa. Siempre que te ve que tu barriga, tu panza por fuera ahí. Tiene que haber un mystique en tu matrimonio. Yo sé que tú no entiendes esa palabra, algún día la vas a entender. Tiene que haber un respeto. Hermana, ¿usted se cree que cuando Sara llamó a Abraham Señor, ¿tú te crees que él estaba aplastado en la televisión? ¿Tú te crees que... ¡Mujer, toma una película! Ella cuando vio a ese hombre decía, ¡wow! Señor. Como Sara, que obedecía en todo a Abraham, llamándole Señor. Le tenía un respeto, le tenía una admiración a ese hombre. Porque ese hombre cuando, no hablaba mucho, pero cuando hablaba, la mujer sabía, wow, este hombre sabe lo que está hablando. He knows what he's talking about. Este hombre lo que dice, lo cumple. Lo dice, lo cumple. ¿Están conmigo? ¿Por qué no decides, hermano, esta noche ser un Noé? Un Noé. Un hombre que camina con Dios y que esa mujer te vea caminando con Dios. Y no te vayas de aquí diciendo, no, pastor, yo que no veamos películas, si quieres ver las velas, yo no tengo tiempo, pero si quieres ver velas. Pero déjame decirte algo, yo espero que tu esposa te vea orando más, te vea más de lleno las cosas de Dios, te vea leyendo la Biblia, te vea como un hombre espiritual. Te vea más en las cosas de Dios que lo que te ve en las cosas del mundo. Ustedes hombres todo el día en la computadora ahí. Y tu esposa quiere un tiempo contigo. Mira, mami, papito, llama aquí. No, no, estoy ocupado. A lo que hemos llegado. Después no me vengan a llorar. Ah, pastor, es que mi esposa no se somete. Si yo fuera tu mujer, tampoco me sometiera. Se falta hombres como Noé. Que esa mujer lo vea. ¿Y Noé dónde está? Iban a buscar el arca y mira, no está trabajando en el arca. Iban a buscar una esquina, no estaba predicando porque predicó por más de 120 años. No estaba predicando ni trabajando en la barca. ¿Dónde está Noé? ¿Dónde? Mira. Allá está Noé. Está caminando con Dios. Está caminando con Dios. Y los hijos, vamos con papi. No, shh. Déjalo quieto, no lo molesten. No molesten a papi. Leave him alone, déjalo quieto. Porque Noé está caminando con Dios. Noé está caminando con Dios. Noé conoce a Dios. Con razón su esposa se montó con él en el arca. 120 años, nadie le escuchó, nadie se montó con él, pero su esposa y sus hijos y sus nueras, 8 personas entraron en el arca. Que Dios nos ayude. Yo estoy bien triste cuando veo usted aquí en la iglesia y veo que tu papá y tu mamá te criaron el evangelio y después no veo a tus hijos. No va a tus hijos. Algo está mal. Algo está mal. Algo está mal. Padre Santo.